Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas, los medios de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Pasamos la nota, abre los comentarios. Hoy me traigo una noticia triste, pero necesaria de comentarla para conocimiento de ustedes y compartir el dolor, pero también la alegría de esta persona que hizo mucho bien por Cuba, que es el caso del excongresista Lincoln Díaz-Balart, que falleció este lunes 3 de marzo, del 2025, y que dejó una larga historia patriótica, un legado importantísimo por la libertad de su pueblo. A pesar de estar exiliado desde su niñez, hizo su carrera profesional de abogado, después como congresista político y profesional en el Congreso Federal, y trajo muchas cosas buenas para nosotros los cubanos, hizo muchas leyes importantes. Y quiero dar mi pésame de mi esposa, Elsa Morejón, el mío en lo personal, y también de los activistas del Proyecto Emilia, a los familiares de Lincoln Díaz-Balart, a sus hermanos y a sus amigos, especialmente los que viven exiliados en Miami, que fueron muy buenos compañeros de él. Y después este tema lo tocaremos más adelante en la sección del tema, que conversaremos sobre su maravillosa historia. También aquí en la nota breve quiero hablar del discurso de Trump, que hizo recientemente un discurso en el Congreso, que hace por segunda vez el presidente de Estados Unidos, y bueno, ahí expuso su plan con un énfasis emotivo de triunfalismo, con esperanza hacia su nación, y bueno, expuso bueno todo el trabajo que se ha hecho en estos últimos el mes que tiene el gobierno, alrededor de 43 días, que fue el discurso en ese día, y fue el discurso fue en el Congreso, en ambas cámaras, y fue muy resentido por una parte y otra parte, que son los adversarios, en este caso son dos demócratas, no, bueno, hicieron su protesta, algunas fueron silentes, la mayoría, otras fueron ya se cedieron del civilismo, pero lo importante es que hay libertad de expresión y se pudo manifestar Trump como presidente y expresar todas las ideas que tiene concedidas para este tiempo que va a ejercer de gobierno durante el año 2025 hasta 4 años, hasta 2029. Y esperemos que, bueno, de verdad haga América grande otra vez y beneficie a toda la población, especialmente a los trabajadores, a los talentos, a todas las personas que se beneficien en realidad una América donde no haya inflación, donde no haya corrupción y que los talentos sean reconocidos por la meritocracia en estos Estados Unidos de Donald Trump. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Europa en busca de la paz e integridad en Ucrania. Como saben, Ucrania está en la boca de todos, producto a que el presidente Donald Trump ha determinado que a terminar la guerra y instaurar una paz que sea duradera. Claro está, hay por una parte el presidente ucraniano no está de acuerdo con ciertos aspectos y quería, según se dijo el ministro de Defensa estadounidense, de que Trump fuera más ha llegado Ucrania que a Rusia, pero bueno, cuando se está en planes de buscar una paz y ser imparcial, no se puede estar con las dos partes, que en el conocimiento profundo este de, que se tiene de lograr esta paz a cualquier precio pudiera dañarse Ucrania, porque no se ha hablado de que se reintegren los territorios ucranianos, y esto beneficiaría más a Vladimir Putin. Y hubo también ha habido controversias personales que fueron en pública, que no deberían haberse hecho de esa forma, ni tampoco en público, pero bueno, por lo menos llegaron a un acuerdo que se van a reunir próximamente en Arabia Saudita, el gobierno de Zelensky y del presidente Donald Trump. Esperemos que bueno, ahí se haya buenos resultados de esto, al menos se pongan las primeras pausas para encaminar este rumbo hacia la paz y que sea una paz duradera. Y lo importante es que bueno, que también va a haber reuniones, que algo ha hecho con varios presidentes europeos, principalmente francés, Emmanuel Macron, y también que tuvieron conversatorio telefónico. Y esto está haciendo que se acerque más Europa en este sentido con Trump para poder trabajar en esta paz, aunque Europa ya ha definido su carácter de que va a continuar ayudando a Ucrania a cualquier precio, y lo demostró, recuerden las palabras de la ministra de Defensa de Lituania, donde expresó que Europa debería marchar hasta los dientes. Y bueno, esa gran realidad ya se cumplió ahora en estos días, en el discurso que tuvo el presidente Macron francés el miércoles de esta semana, donde propuso el rearme Europa y el apoyo de Francia en lo nuclear para disuadir a Rusia. Y bueno, esto ya es un índice de que Europa está tomando más conciencia de profundo espíritu integrador que debe tener para un futuro, que es la construcción de lo que se llamó siempre los Estados Unidos de Europa, que sería ahora la Unión Europea. Y bueno, tendrían que, claro, dejar esta ideología, esta que es fuerte, que están imprimiendo en la Constitución, que la hace muy de extrema izquierda, y eso ha impedido que otros gobiernos dentro de este marco se unan a esta Constitución, y no se ha podido llevar adelante la puesta en práctica de la Constitución y formarse el Estado de la Unión Europea. Pienso que con esta situación se desarrolle más este proceso de integridad europeísta, incluso hasta los más acérrimos contra la integridad europea, que son la derecha, esta que le dicen derecha extrema, pero en realidad no son, son derecha, pero no extrema, ¿verdad? Y que lo que sí son contra la integración de Europa. Muchos de estos ya no hablan de esto, sino al revés, llevar su política como partido a los gobiernos europeos e integrarse dentro de la Unión Europea, pero que se respeten la integridad nacional de cada país dentro de su Unión. Hacer lo mismo que pasó cuando se integró los Estados Unidos al principio y que se fueron formando los Estados durante el periodo este de republicano de la fundación de los Estados Unidos de América. Y ese es el camino que tiene que llevar Europa, porque el mundo cada vez tiene que unirse a estas zonas que son parecidas en cultura y que conllevaría a un beneficio general de la humanidad. Y el hecho de que Europa esté dispuesta a defender Ucrania, al menos hablaron de en la reunión que tuvo el Consejo con su secretaria, plantearon la posibilidad de tener una gran cifra de dinero, alrededor de 800.000 millones de dólares, donde el Consejo Europeo lo aprobó con su directora Ursula. Y esto es importante porque, bueno, al menos como Estados Unidos no va a seguir esa ayuda, por lo menos por ahora, tiene una ayuda de que permita la defensa del territorio ucraniano por esos grandes patriotas que son el pueblo ucraniano, que han defendido con admiración su patria. Es verdad que ha sido una guerra durísima, donde hay muchísimos muertos. Hay que buscar la paz, y esa paz debe ser en la visión de cumplir los estatutos internacionales, como es de las Naciones Unidas, la Carta Fundacional y el Memorando de Budapest, que se hizo para proteger Ucrania principalmente entre las naciones de Estados Unidos y el Reino Británico. También participó en esta Rusia como tal, la Federación Rusa, pero no cumplió el trato, dejó que desarmaran Ucrania para después hacer, como bien ustedes saben, en el año 2014 invadió Ucrania y tomó la península de Ucrania, y ahora en el 2022, bueno, la toma de toda la parte oeste del país. Y deseamos que se concluya esa paz, pero cumpliendo todos estos estatutos internacionales, que son un compromiso de todos esos países que están participando, incluso del agresor, la Federación Rusa. Y si se lleva verdaderamente el interés de la paz, pudiera lograrse, y bueno, al menos tener una calma por cierto tiempo, porque mientras yo pienso yo que mientras esté el tirano Putin, que ha avasallado a su propio pueblo, es muy difícil que haya paz, no solo en Europa, ni en Ucrania, ni en Europa, y tampoco allá en los países estos que hay fronterizos en el Asia, como es Georgia. Bueno, pero deseamos la paz para Ucrania y que sea efectiva, y que, bueno, todo aporte en realidad, hacer una realidad concreta de este objetivo de paz en Europa. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La democracia en Chile, y titulado La indiferencia mata el civilismo. Siempre recordemos que la dictadura, y especialmente la de Cuba, lo primero que hace es romper esa actitud cívica que tiene el individuo para poder lograr un individuo que sea un dogmático y convertirlo en una masa morfa como la que está en la sociedad cubana. Y ese es el objetivo siempre de cualquier dictadura, romper la sociedad civil para que el individuo no tenga cómo defenderse contra una poderosa tiranía. Y el hecho de que exista esa ruptura total de la sociedad civil en Cuba, o que existan dentro de ella algunas organizaciones, pero están muy débiles ante la dictadura, hace imposible todo este trabajo que queremos de eliminación del pueblo cubano. Por eso hay que fortalecer a las organizaciones no gubernamentales, a esa sociedad civil que tenemos que construir para poder hacer frente, no solo para la tiranía, sino para si existe cualquier contratiempo de que por cualquier motivo caiga esta dictadura y surjan otras personas que lleven ese intento de instaurar otro proceso dictatorial, tener por lo menos una fuerza bien organizada y cívica que pueda también poner freno rápidamente a ese intento de imponer una nueva tiranía. Por eso es importante el conocimiento de estos métodos de lucha cívica no violenta, porque nos permite visión de cómo construir la sociedad civil y cómo resistir a toda esa injusticia que viene del poder. Y el objetivo es ese en nuestro país, que todas las personas primero se liberan en lo personal y después esto pase a la familia, a los amigos y a la nación para poder construir esa sociedad cívica que nos lleva a una sociedad libre, y como único la podemos hacer es con ese espíritu de libre pensador que pueda estar en cada uno de nosotros y construir organizaciones fuertes para hacer frente al gobierno, cualquiera que esté, sea dictatorial o, bueno, ya un gobierno libre y democrático, si se permite todas las organizaciones que apoyen estas ideas democráticas dentro de la sociedad, bueno, son aceptadas incluso en la existencia de varios partidos. Y concretamente, ya una sociedad libre, como multipartidista, bueno, hay que hacer elecciones libres y democráticas para poder elegir a la persona que más estime la población, pero que se haga con ese voto justo, libre, independiente, y que cada cual tenga también acceso a los medios de información o los tenga para poder llevar su mensaje político, ideológico, económico o social a la población, y esta, bueno, en esas elecciones libres y democráticas elige a las personas que deseen. No obstante, esto es un esfuerzo que hay que hacer personalmente. Pero mientras nosotros, los que vivimos aquí en Cuba, no tomemos conciencia de que debemos liberarnos de la dictadura, no nos fortalezcamos, no vamos a poder llevar de adelante todo este proceso. Por eso es muy importante de que este conocimiento de que sí existe una dictadura, que es una dictadura totalitaria comunista, que la dictadura no puede cuando un pueblo entero se levanta. Y esto es lo que nosotros debemos llevar intensivamente en nuestro pensamiento, de saber que sí podemos liberarnos sin importar el tiempo de duración que tenga la tiranía ni la fortaleza que ella tenga. Claro, hay que trabajar para ir menguando todo ese poder, y es muy importante todo esto que se está haciendo ahora, como son las denuncias. Hay que denunciar y seguirlo por todos los medios, no quedarnos en silencio ante cualquier arbitrariedad, ante cualquier injusticia. Levantemos nuestras voces y digámoslo por todos los medios, porque esa es la única forma de demostrarle al mundo que hay una dictadura, y eso conllevaría, bueno, a un descrédito total de los que dirigen, y llevaría también a la ilegalidad y legitimización del régimen castrista. Siempre recordemos que tenemos muchos métodos que hacer. Como ejemplo, hay métodos que el personal que trabaja con el gobierno, bueno, puede hacerse como negarse selectivamente a ser asistido por los auxiliares del gobierno, bloqueo de las líneas de mando o de información, buscar evasiva o excluir, no cooperación administrativa general, no cooperación judicial, ineficiencia deliberada, acción selectiva por parte de los agentes de la coacción, y bueno, el amotinamiento, que ya es más una fase ya cercana a este proceso de la ruptura y caída de la dictadura. Si nos fortalecemos en estos principios, recuérdense que son casi 200 métodos de desobediencia civil que podemos aplicar de una u otra forma a cualquier ciudadano, y esto fortalece nuestro carácter y también nuestra perspectiva futura de una liberación. Y en el caso de la vida cotidiana, que hay muchas personas que no tienen fe ni tienen esperanza, y están en un proceso de indiferencia, deben de analizar todo este proceso y sacar lo mejor de cada uno. Es como único se puede hacer, y lo podemos hacer porque todos tenemos los talentos que nos ha dado Dios. Lo único que, claro, tenemos que sacarlo de nosotros, fortalecerlo para poderlo expresar. Mucha gente se ha manifestado en estos últimos días, pero de forma alegre, y eso es verdaderamente una tristeza, donde se vive con tanta humillación, donde no hay ni pan, ni hay corriente eléctrica, hay apagones de más de 30 horas en muchos lugares. Incluso hay un maltrato total hacia los niños con respecto a la alimentación. Esto es verdaderamente abusivo. Estar festejando en un momento de tanto dolor. Conocemos por la parte médica que existe ciertos trastornos psiquiátricos o psicológicos que pueden llevar a la persona a demostrarse felices cuando están en realidad sufriendo un trauma profundo en su vida. Pero el objetivo es ese. Tratando de liberarnos ese adoctrinamiento que nos ha llevado a ese traumatismo psicológico para poder dar los pasos adecuados hacia la libertad. Pasamos a la fase internacional. Hoy le traigo uno de Publio Cornelio Tácito, escritor romano que nació en el 55 y murió en el 110 de Cristo. Y nos dice, mejor es una muerte honrosa que una vida sin honor. Y de esto es lo que estábamos comentando en la sesión de resistencia activa no violenta, que todos los cubanos que estamos aquí vivimos una vida sin honor. Los que estamos oprimidos, e incluso los victimarios, estos que nos oprimen, también la viven sin honor, porque están abusando de un pueblo que, como todos, necesitan vivir en libertad para tener dignificada su personalidad, su vida. Y por eso una vida sin honor, aunque esté viviendo usted económicamente bien, está viviendo, como hemos dicho en otras ocasiones, en una jaula de oro. Y es preferir una muerte honrosa, enfrentando, buscando esas libertades y vivir en honor situación que estamos viviendo aquí en Cuba. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con una gran personalidad, que es Lincoln Díaz Balán, que es un gran patriota humanista, que estuvo exiliado desde niño y que conllevó a convertirse en una gran personalidad en en Estados Unidos, siendo congresista federal. Empezó primero por la representante de la Florida, por allá por el 1986, después también fue senador de la Florida en el 89, y bueno, ya como representante federal, representante de Estados Unidos desde 1993 hasta el 2011, en que se retiró. Pero verdad que fue una labor fructífera porque hizo muchas leyes importantes para la libertad del pueblo cubano. Y entre esas leyes estaba la Ley Libertad de 1996, que codificó el embargo, que antes cualquier presidente lo podía quitar, y ahora no, ahora hay que contar con el Congreso de Estados Unidos para poder liberar a la tiranía de estas sanciones justas por sus crueles e inhumanos actos que comete contra el pueblo cubano. Es muy importante esto porque alzó, es una voz firme que tuvimos los cubanos ahí en ese Congreso americano para defender no solamente al pueblo cubano, sino también a todos esos crímenes que se cometió por parte de la dictadura, es denunciarlo. Y una denuncia fue cuando derribaron los dos aviones de los hermanos al rescate. Eran pilotos pacíficos que no llevaban armas, que simplemente rescataban a personales en el estrecho de la Florida, de estos que eran barceros. Y bueno, se cometió ese crimen en el año 96, y bueno, él hizo una gran denuncia que fue importante porque conllevó que se conociera todos estos hechos, claro, junto con muchos otros cubanos importantes, como es Diana Ross y otros, pero lo importante es que Linco Díaz Banán estuvo en todos los actos de libertad para el pueblo cubano. También cuando el niño barcero, Elian González, hizo una gran defensa porque se quedara con su padre, y bueno, no hubo que se quedara dentro de Estados Unidos con su padre, pero el padre decidió irse por aquí con el castrismo, estaba confabulado con Fidel Castro para llevarse al niño, y bueno, no hubo un resultado positivo de que el niño se quedara con los parientes de Miami, y después vimos al pasar del tiempo el resultado malo que hay de las acciones ideológicas del sistema comunista sobre este niño, que se convirtió, podemos decir, en un monstruo, porque llegó a decir que Fidel Castro era su dios. Pero no obstante, se luchó fuertemente para que este niño estuviera en un país libre y pudiera desarrollarse armónicamente. Durante 4 años de servicio de Linco Díaz Balán se hicieron muchas leyes favorables a los humildes para que la gente pudiera tener un aliciente en su vida, y eso yo lo recuerdo verdaderamente con agrado, que en una ocasión reciente, muy reciente, ya enfermo, mi amigo Roberto Acuí, que me representa por el proyecto Emilia en Estados Unidos, lo llamó por teléfono, y en esa llamada que él hace frecuentemente, en una de ellas, esta última, le preguntó por mí, por mi esposa esa, y nos mandó un fuerte abrazo. Y esto en realidad para mí fue algo emocionante, y me puso contento por recordar a Linco, que ha sido siempre un fuerte baluarte de lucha. Nosotros decidimos hacer una carta, mi esposa y yo, la carta que dice así: congresista Linco Díaz Balán. Estimado Linco, muchos cubanos están orgullosos de su obra congresional, en especial mi esposa Elsa y yo. Recordamos con satisfacción su labor sobre la Ley Libertad de 1996, o Linger Bolton, su intenso carteo con fiscales estadounidenses para detener al tirano Fidel Castro si pisaba su vuelo de Estados Unidos. Castro vociferó y se jactó, pero al final no asistió al encuentro programado, porque su plan de ser arrestado por su delito sería cumplimentado con justicia. Gracias por su patriotismo e intenso trabajo por la libertad de Cuba. Siempre le admiramos y respetamos. Esa y Vicé, La Habana, Cuba, 13 de febrero de 2025, doctor Oscar Elías Vicé. Y bueno, fue grato para mí, por lo menos en estos últimos días, antes de fallecer, dejarle este mensaje de solidaridad y respeto y admiración a una figura tan importante como es el patriota y humanista Linco Díaz Valdano. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Auto Un Libro, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad de Auto Un Libro, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.